Bueno, mis hermanos, hemos estado mirando una serie que se llama, ¿cómo es? Estamos viendo sobre el peregrino. ¿Qué es un peregrino? Ya ustedes saben que es alguien que no tiene nada, que va de paso, y así estamos nosotros aquí, estamos de paso. ¿Hasta cuándo se quiere quedar usted aquí? Bueno, muchos quieren quedarse mañana, pasado mañana, dentro de 4 o 5 meses, quieren quedar, ¿cierto? Pero el problema es que si le tocara partir hoy, ¿usted está seguro que puede estar eternamente con Dios? Si está seguro, lo felicito, que nos vamos a encontrar en el cielo. Si no está seguro, pregunte qué tiene que hacer para estar seguro, porque pasaría uno de pronto de conformista. ¿De qué vamos, hermano? O pasaría uno en eso sabiendo que hay una forma para llegar al cielo y usted quiere ir allá, pero no pregunta. Entonces, pasaría de necio. Gracias, hermano, por la aclaración. Estuvimos viendo los privilegios del peregrino, ¿cierto? Los deberes del peregrino. El alimento del peregrino, ¿cierto? Y el ministerio del peregrino lo estuvimos viendo en el estudio que me tocó la vez anterior. Ahorita vamos a ver la conducta del peregrino, ¿cierto? Es manera de conducirse o comportarse de una persona. ¿Dónde debe ser, como dije ahorita, dónde nosotros debemos mostrar nuestra conducta? En todas partes, ¿cierto? En todas partes. A veces nos conducimos, en la iglesia nos conducimos el domingo, pues más o menos, ¿cierto? Pero en la calle, con los vecinos o en el trabajo, nos conducimos de otra manera. Y no debe ser así. Debe ser en todo lado, porque siempre el Señor, Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo?
Hasta el fin del mundo.
Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted está en la calle, cuando usted está en la casa, donde quiera que esté, pues Él va a estar con usted. Si usted le ha recibido como su Salvador, Él va a estar ahí, y ahí tenemos que darle cuenta de todo, porque qué pena que nos vea o nos oiga haciendo o diciendo algo que no está conforme a su voluntad. Entonces la conducta es algo muy, muy, muy importante para todos nosotros. Nosotros somos maestros donde quiera que estemos, en la iglesia, en la calle, en todas partes. Muchas veces queremos ser maestros de personas, pero no damos el ejemplo. Usted da ejemplo, si está en la iglesia, dé el ejemplo. ¿A quién? A todos, porque mire, hay personas pequeñitas, esos niños, y muchas veces nosotros servimos de tropiezo para estos niños. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que fuera de tropiezo para uno de estos pequeños, está hablando en el sentido espiritual y el de tamaño también, que mejor fuera que se pusiera una piedra muy grande en el cuello y se tirara al mar, se podría salir usted de allá. Entonces no, somos de tropiezo cuando estamos dando mal ejemplo, cuando estamos impidiéndoles que conozcan del Señor. Ahora, cuando mi tocayo Manuel Ibáñez habló aquí sobre de que Dios le había dicho a su pueblo que le hablara a los hijos todos los días, en la casa, en la calle, bueno, donde quiera que esté, que le diera ejemplo, ¿cierto? Si no lo hacía, estaban faltando. Si no lo hacían, el niño se iba a levantar con muy mala conducta, iba a desobedecer a los padres, iba a robar, a matar, a fornicar, a adulterar, y esto lo llevaba a qué? A que fuera muerto, porque en ese tiempo el que no obedeciera la palabra de Dios, como él decía, tenía que ser matado. O sea que estamos en el tiempo de la gracia, pero si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿quién de ustedes estaría vivo aquí o yo? Todos estaríamos, vea, muertos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido, pero el Señor nos está dando la oportunidad de nosotros vivir por gracia, y la gracia del Señor es algo que Él me quiere regalar sin yo merecerlo. Entonces vamos a mirar sobre la conducta del peregrino en relación con el mundo, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a mirar del versículo 11 en adelante un poquitico. Primera de Pedro, versículo 11, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Al qué? vuestras buenas obras, vuestra buena conducta. ¿Abstengáis de qué? El mundo nos ofrece muchas cosas, pero nosotros debemos de apartarnos de muchas cosas que nos ofrece el mundo. El mundo dice que abstengáis de los deseos carnales. Cuando oímos de deseos carnales, todo mundo se le llena la mente es lo sexual. No, señor, no es eso. El querer posiciones, el querer prestigio, el querer fama también son deseos carnales. Entonces debemos de apartarnos de todo eso. El mundo no ofrece todo eso, pero el mundo no nos da felicidad. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos en estos problemas, en estos deseos, y siempre el hombre es infeliz. El único que da felicidad a nuestro corazón es el Señor. También podemos mirar también que la comida, la bebida, todas estas cosas muchas veces son deseos carnales. Entonces tenemos que apartarnos de estos. El peregrino en relación con el gobierno, nuestra conducta con el gobierno debe de ser honorable. Siempre estamos tildados a criticar el gobierno, al presidente, a los que sirven, pero si Dios los colocó allá, no es nuestro deber criticarlos sino obedecerles. El gobierno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer al gobierno, no estar siempre poniendo problemas. Mucha gente los ve uno, por todo se quejan, por todo, pero en vez de orar por esas personas que están puestas allá, ¿por quién las colocó? Dios. La Biblia dice que no hay autoridad puesta sino por Dios. Entonces, a orarle al Señor por estas personas. El peregrino, la conducta del peregrino en relación con sus patrones. También podemos ver que muchas personas no se sujetan a sus patrones, siempre lo están criticando, siempre porque de pronto son regañones, pero si una persona es regañona es porque realmente no está haciendo lo que se debe. Entonces, también orar por estas personas, sujetarse a ellos. En el tiempo pasado los esclavos tenían que hacerlo, no era opción. Tenían que hacerlo, o si no, pues era muerto el esclavo o castigado. Entonces, también ser responsables con nuestro trabajo. Ahorita vamos a pasar capítulo 3. Como esposa, o sea, como peregrina, en relación con su esposo. Mire, en el volante que les dieron este boletín, aquí está el bosquejito en la parte trasera. En esta parte de acá está el bosquejito de lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué se quiso hacer así? Aquí hay cosas que usted va a ver, va a encontrar aquí, que de pronto las vamos a decir ahora, y usted en su casa, usted puede volver a repasar. Repase, no se quede solamente con lo que le dicen aquí un domingo. Repase lo que se está haciendo aquí y aprenda un poquito y coloque, y si tiene inquietudes pregunte. Es que nosotros lo que queremos es eso, que cada uno de nosotros como familia crezcamos todos en el conocimiento del Señor, todos, no unos solos. Entonces ahí está el bosquejo, como esposa, o sea, como peregrina con su esposo. Dice la palabra del Señor: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí le está hablando a las mujeres. Sea creyente o no sea creyente, la mujer se debe sujetar a su esposo. La Biblia recalca a la mujer que se debe sujetar al hombre que debe amar. Sujetarse siempre ha sido un problema para todos nosotros. Desde pequeños sujetarnos a nuestros padres era un problema, porque nos sujetamos a él, pero cuando el papá tenía la correa en la mano. Y así pasa hoy en día. Los hijos, ¿qué hacen? No hacen caso a los papás. A las buenas es difícil. Ya cuando los ven bravos con una correa en la mano o la tabla, y sí. Cuando llegamos al colegio o a la escuela, sujetarnos a los profesores, qué problema también, para hacer las tareas, para hacerles caso. Cuando llegamos a un trabajo, qué problema para sujetarnos a los patrones, para sujetarnos al gobierno. Y las esposas, para sujetarse al esposo, pues también es un problema. Es un problema, no quieren. Y más hoy en día, con el cuento de la liberación femenina, ya la mujer no quiere. Porque hay mujeres que, en vez de sujetarse a sus esposos o a las personas, o a las autoridades, quieren que sujeten a ellas. Porque ya podemos ver mujeres en cargos muy altos donde la mujer es la que da órdenes. Manda al hombre a la cárcel, manda al hombre muchas veces a cosas indebidas, porque ellas tienen el mando. Hoy en día, muchas tienen el mando, y muchas mujeres también quieren tener el mando, no solamente en su casa, sino también en diferentes partes, en el trabajo, en otras oficinas. La mujer es la que manda, la mujer es la que no quiere. Entonces, pero la palabra de Dios manda a la mujer a sujetarse a su esposo. El Señor lo dice. ¿El problema es de quién? De nosotros, no, es del Señor. Como dice, es que el Señor es machista y siempre lo miran a uno como con... ¿Lo miran a uno con qué? ¿Con qué lo miran a uno? Cuando uno mira a una persona como hacia abajo, con desprecio, menosprecio. No, Dios no menosprecia a nadie. Él no hace excepción de personas. Pero Él dejó al hombre encargado como cabeza. El hombre le tiene que dar cuenta a Dios. No es problema de quién. Del hombre no es el problema es de Dios. Entonces, la que no quiera sujetarle al esposo, que pelee con el Señor. Le dice al Señor que no está bien y pelee con él, no con el esposo. Es difícil, pero si el Señor lo dice, no es imposible. Él dice aquí, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Una mujer que se sujeta a su esposo, y si el esposo es inconverso, esa mujer, si le obedece a su esposo, el esposo va a ver la conducta de esta persona y puede llegar a los pies del Señor, o viceversa también, ¿cierto? El atavío de la mujer. A veces nosotros vemos es como pasarelas en todas partes, ¿cierto? Y quieren imitar siempre el vestido de la mujer. Usted ve en las calles unos vestidos lujosísimos, costosísimos, y la palabra del Señor hasta prohíbe vestidos costosos. Los prohíbe. Primera de Timoteo 2:9 dice que no, ¿cierto? ¿Cuánto se gasta usted en un vestido? Que muchas veces se lo pone una vez y no se lo vuelve a colocar. Uno se pone a ver, por ejemplo, en las fiestas o en las bodas, que van y alquilan, muchas veces lo alquilan, pues lo devuelven. Pero cuando lo compran y se lo colocan, un vestido que eso parece en el pavo real, ¿cierto? Y nunca más se lo vuelven a colocar, no más. ¿Cuántas personas sufren por falta de un vestido, uno gastándose la plata? Y no solo la mujer, sino que también es el hombre. Aquí está hablando de mujer, pero es que el hombre también. Nosotros también a veces somos orgullosos. Las mujeres con sus peinados, ¿cuánto le meten a un peinado de una persona? ¿Cuánto? Entonces, mucha plata. Hay unos peinados, y en ese tiempo, la cultura romana, se hacían unas trenzas y unos moños así grandes que no dejaban ni ver a los demás que estaban adelante. Entonces, por eso Pedro les decía esto. Y hoy en día también se ve, hay personas que le meten a un peinado y eso ya ven que es que el escudo por aquí, un poco de cosas, mejor dicho, sacan hasta el himno nacional colocado en la cabeza. ¿Cuánto cuesta? Yo no sé. A mí por lo regular me cuesta 4,000 o 5,000 por la motilada, porque me pongo y ya quedó listo, váyase mijo, váyase, báñese si quiere, pero no es más. Pero ¿cuánto nos gastamos? Peinados lujosos, vestidos costosos. Pero el atavío interno, ¿cómo está su vestido? El de afuera lo tiene muy bonito, pero el interno, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Ese es el que agrada a Dios. ¿Usted cree que Dios nos ve a nosotros estas mechas puestas? Si Él está viendo a Cristo aquí, Él está viendo nuestro comportamiento, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces Dios no va a estar con nosotros cuando usted esté en el baño o se esté bañando allá, no. Pero el corazón sí lo conoce, en el baño, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, lo conoce nuestro Señor. Nosotros somos muy llamados a imitar y a quejarnos por lo de los demás, y siempre estamos viendo mejor lo que otra persona tiene o le dan. Eso me hace recordar de una señora que tenía dos niños. Entonces, cada que le daba el almuerzo, el niño le miraba la carne al hermanito y se ponía a llorar porque le dieron la carne al hermanito más grande, y lloraba cada rato. Entonces la señora dice, me lo voy a quitar de encima para que no vuelva a molestar. Entonces cogió y le dio una carne que pasaba todo el plato a ese muchacho. Oiga, una carne como de aquí hasta acá, grande, ese muchacho, y la puso allá en la mesa. Y apenas el muchachito vio la carne, ¿sabe qué hizo? Se puso a llorar. ¿Y ahora usted por qué llora? Sí, no, mamá, pues si la mía está grande, ¿cómo será la de mi hermanito? ¿Sí? Entonces, mire, nunca está contenta la persona con lo que tiene. Podemos ver que si la persona se puso un vestido bonito, ya. Si se hizo un peinado bonito, nosotros también queremos el mismo peinado. Pero lo que no queremos en la casa, como los niños, era pelear por lavar la loza. ¿Cierto que no? Eso no querían. No queremos eso. Entonces, nosotros con nuestro comportamiento podemos ganar personas para el Señor. La mujer respetuosa, la mujer casta. Yo les conté una vez que cuando yo era inconverso, mi señora empezó primero a estudiar la Biblia con otra señora. Y resulta de que a mí me gustaba mucho beber, y bueno, y como era el hombre, yo mandaba, y esa vieja que haga lo que quiera, pero él tiene que sujetar a mí, así. Entonces, resulta de que yo una vez llegué con unos borrachos a la casa a beber allá, y yo les conté esto, voy a volverlo a contar. Entonces, mi señora pues estaba con sus hijos, estaba leyendo, no hay que estar haciendo por nada pieza. Con los muchachos, pues ella salió y nos colocó el agua para el pasante, sacó la música, unos CDs, y preguntó que quién quería comer. Y bueno, salió y se fue para la pieza al rato. Y entonces me preguntó uno de ellos, ¿esa es la esposa suya? Se dijeron que era mi hermano, sería mi mamá, porque la seguro le dieron más vieja que yo. Entonces, no, dijo, claro, es mi esposa. Y yo, oiga, hombre, entonces me dice, ¿usted sí cree que yo, si tuviera una esposa de esas, yo estuviera aquí borracho? Estaría en mi casa, con mis hijos, con ella. No volvería a beber yo, porque yo a mi casa y mi señora me sales con un palo, y vaya que vaya usted conmigo. Allá no podía uno ir con él, porque la señora era brava. Entonces, yo me puse a ver que realmente uno abusa de la bondad de las personas. Una persona que me trataba bien, y yo borracho, y yo hacía lo que me diera la gana, trasnochándola muchas veces. Una vez amanecí en la cocina tirado con un cachete frío allá. ¿Por qué? Porque no era capaz de irme a la cama. Qué pena, y con hijos. Entonces me puse a ver eso y me puse a reaccionar de manera diferente. El comportamiento de ella, qué pena, ¿cierto? Empezó a darme vergüenza, y por ahí empezó el Señor a tocarme mi corazón. Y aquí estoy, gracias al Señor. No porque ella me salvó, porque la única persona que lo salva uno es el Señor Jesús, si creemos en Él. Pero el ejemplo sí lo podemos dar nosotros, ¿o no? Nosotros podemos darle el ejemplo a las personas y mostrar que somos hijos de Dios con nuestra conducta. La conducta muestra que somos hijos de Dios, que somos sabios. La Biblia dice en Santiago 3:3, dice que ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, si esa persona se cree sabia, como a veces nos creemos nosotros que sabemos todo, que somos más sabios que los demás. No, muestre por sus obras su sabiduría, por su conducta muestre su sabiduría. De lo contrario, no es ningún sabio. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de este mundo, y esa no es la conducta que Dios manda. Dice que en otro tiempo las mujeres se ataviaban bien, se vestían para tapar su desnudez. Para eso se ponían vestidos, para tapar su desnudez. Hoy en día uno ve en las calles, y muchas veces están las iglesias que ya no se quieren tapar la desnudez, sino mostrar lo que les sobra muchas veces, mostrar sus curvitas, mostrar todo. ¿Por qué? Porque ya se ponen a veces un vestido que le hace, es difícil hasta para respirar, porque pues se apretan tanto que eso, y no se pueden ni agachar por ningún lado. Para subirse en un carro, ¿qué problema? Tienen que subir de medio lado, o para agacharse, no, es un problema. ¿Por qué? Y a veces se venden hasta en las iglesias exhibiciones de pasarela, ay, ¿no? Porque es que, y entonces nos gusta mucho es que nos alaben. Uy, qué gusto tan bonito tener vos, como te vestís de bien. Entonces, a los 8 ya viene con uno más bonito. Así la olla o la nevera esté un poquito vacía, pero el vestido sí hay que comprarlo. O para pagarlo en 3 o 4 o 20 cuotas. No, eso no está bien. Ahorita vamos a pasar a lo que a ustedes les gusta, mujeres. La conducta del esposo en relación con su esposa. ¿Cierto? Esa es la buena, ¿cierto? Porque nosotros como hombres, nosotros nos conducimos muy mal con nuestras esposas. Téngalo por seguro que sí. Yo soy uno. Y yo me conduzco muy mal con mi esposa. No le ayudo a lavar la loza, no le ayudo a lavar la ropa, no le ayudo a cambiar los niños, no le ayudo a cuidar mis hijos, no le ayudo a hacer de comer. Yo soy el más malo de todos, ¿cierto? Pero ¿cómo dice la Biblia que nos debemos de conducir? La Biblia, yo digo eso que soy así, pero ¿qué dice la Biblia? Versículo 7. nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos vivir con ella sabiamente. Sabiamente. Yo me he puesto a mirar este pedacito que hice, y ¿cómo hago yo para vivir con mi esposa sabiamente? ¿Cómo? Pues la tengo que respetar, tengo que tener con ella mucha compasión, comprenderla, poder hablar con ella, que ella me pueda expresar lo que siente, porque a veces la mujer quiere hablar, pero nosotros no nos queda tiempo, porque como a veces dedicamos más tiempo a otras cosas que a la esposa, entonces no nos queda tiempo, no somos corteses con ella. Primero, cuando era mi novia, pues yo le ayudaba a subir al carro y le ayudaba a bajar. Ahora se sube y bájese rápido, porque es que yo estoy de abajo. ¿Sí o no? Primero yo le decía cositas bonitas. ¡Ay, cómo le queda bonito el lunarcito que tiene! Ahora ya, ¿qué le dice? Arranca esa verruga que tiene ahí, que está muy fea. Ya la cortesía se acabó. Entonces, le damos la mano para subirla en las escalas. Ahora le damos por la bolsa para que la lleve. No, eso. Nosotros somos pocos considerados con ella. Vivamos sabiamente, porque si una mujer está aburrida, echando cantaleta y está brava, ¿cómo usted puede orarle al Señor con ella brava? Si es que ora con ella. Yo con la mía casi no oro, porque siempre se acuesta temprano, más primero que yo, y en la mañana me levanto yo muy temprano, me da pena despertarla para que ore conmigo. Oramos juntos aquí en la iglesia los domingos, porque no cree que es que el Señor ora con la esposa y mantiene día orando con ella, mantiene cargándola y todo. No, no es así. Pues digo, yo soy el menos indicado para este estudio. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y queremos obedecerle, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda. Él nos ayuda. Y si usted está bravo con su esposa, ¿cómo puede orar? Pues orarle al Señor. No se puede. No es posible que yo, si no le presto la debida atención a mi esposa, yo pueda tener buena comunión con el Señor. Si no tengo comunión con mi esposa, pues prácticamente con el Señor tampoco. No la tengo. La esposa debería de sujetarse y sujetarse al esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, porque ahí es como un parecido del matrimonio, la esposa y el esposo, con la iglesia y con Cristo. Si nosotros nos sujetamos a Cristo, si la mujer se quiere sujetar a Cristo, que se sujete a su esposo, de la misma forma. Y nosotros debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Cristo amó la iglesia de una manera incomprensible para mí, porque Él dio la vida por su iglesia. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por su esposa? Amarla de esa manera, de un modo sacrificial que no le importe sino su esposa. Debería de ser así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, porque el Señor lo dice. Nosotros estamos muy llamados a hacer lo que queremos, siempre lo que queremos nosotros, no lo que la Biblia dice. Para nosotros es imposible muchas cosas que dice la Biblia, ¿cierto? Una cosa imposible es como nosotros ir a pedirle perdón a la esposa por algo que le dijimos, hicimos o dejamos de hacer. Es imposible, para mí es imposible, a mí me pesa todo para yo decirle perdóneme. No sé si para los demás también, para mí es así. Para mí es difícil pedirle perdón a un hermano, también o a una hermana. Es difícil, porque a veces de pronto ofendemos a los hermanos, ofendemos a la esposa, y es como si eso fuera común, como si nada hubiera pasado, sabiendo que de pronto el hermano o la hermana están tristes por eso. Pero si yo voy y le pido perdón, yo creo que se va a restablecer esa comunión, tanto con mi hermano, mi hermana, tanto como con el Señor. Porque cuando yo ofendo a un hermano o una hermana, ¿a quién estoy ofendiendo? A un hijo de Dios. Y si a usted le choca que le ofendan a su hijo, si a usted no le gustaría que a su hijo le pegara, entonces a Dios le va a gustar que ofendamos a sus hijos, que de pronto los tratemos mal, ¿cierto que no? No le va a gustar. Nosotros muchas veces pensamos que la palabra de Dios es como para aquellos tiempos, para diferentes culturas. La palabra del Señor no pasa, no cambia, y es eterna. ¿Cuánto tiempo cree que nos va a tomar a nosotros comprender la palabra del Señor realmente como es? ¿Cuánto tiempo? ¿Toda la vida? ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí no. Toda la eternidad, porque solamente Dios la conoce toda como es. Por eso nos dio una vida eterna, para que nosotros estemos con Él eternamente, allá. Eternamente, porque mientras estemos en esta carne no podemos comprender la palabra del Señor. allá cuántas cosas le iremos a, nosotros le iremos a preguntar al Señor, si es que nos acordamos, porque yo creo que uno con, viendo al Señor, viendo las cosas que tiene allá, uno no se va a acordar sino de ver eso, ¿cierto? Y agradecerle al Señor por esas cosas. Ya cosas que Freiner, ¿por qué me miraba feo? Que Beatriz, ¿por qué me hacía mala cara? Quiero ya poner uno a preguntar esas cosas por allá, ¿cierto? Señor, ¿que por qué usted dijo usted en su palabra que uno no se podía comprar un vestido carísimo o ponerse un anillo de mucho valor o cosas de oro? Hoy en día usted era así, compra un anillo, una cadena de oro y se va por la calle. De pronto llega, llega hasta sin cabeza a la casa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estas cosas? Pero la palabra del Señor es eterna. Y Pedro aquí dice, finalmente, no es que Pedro haya acabado la, la epístola aquí. Dice finalmente, él ya lo, le habló a qué, le habló a las esposas, a los esposos, las, los, a los criados, le habló a la gente del gobierno, a todas estas personas, y finalmente dice, le quiero que lo leamos, primera de Pedro 3, 8 al 12, esto vamos a tratar de aprendérnoslo, versículos para memorizar, del 8 al 12, siempre ponemos la tarea de un solo versículo y se lo aprende muy fácil. Ahorita vamos a poner estos, estos versículos aquí que es 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos versículos? Cuatro versículos muy bonitos. Vamos a ver si nos lo aprendemos. Dice, vamos a leerlo todos, por favor. ¿Finalmente qué? ¿Todos de un qué? Porque los ojos del Señor bueno, sé todos de un mismo sentir. Es difícil que todos seamos del mismo sentir, es difícil porque tenemos nuestras diferencias, pero entonces todos de un mismo sentir, por ejemplo, que seamos como compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, amigables, que no devolvamos mal, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais que bendición. Vamos a ponernos de acuerdo en eso, seamos de un mismo sentir, compasivos, amigables, en esto, vamos a ponernos de acuerdo, de un mismo sentir. Usted no es del mismo sentir mío, porque a mí me gusta de pronto el tinto sin azúcar, a usted le gusta con azúcar. A usted de pronto le gusta el huevito sin sal, a mí me gusta con sal. Bueno, no tenemos el mismo sentir en estas cuestiones, pero lo que el Señor nos dice, sí, no debiendo mal por mal. Nosotros tenemos un ejemplo del Señor Jesucristo aquí, del Señor Jesucristo, y Él dice que Él nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos, ¿qué? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Mire, si estamos muertos a los pecados, cierto que un muerto le pueden poner un millón de pesos a un lado y no se lo coge. Está muerto. Si usted se siente muerto al pecado, entonces rechace las cosas que el mundo le está ofreciendo y no se pegue de eso. No, no se pegue de eso. Cambiemos, hermanos, cambiemos de modo de pensar y de hacer las cosas. Cristo nos dio el ejemplo. Cristo se humilló por usted y por mí. ¿Por qué lo hizo? Porque usted y yo no lo merecemos. No, porque nos quiere dar algo que no merecemos. Por eso se humilló por usted y por mí. Nosotros nos sentimos y nos creemos muy importante muchas veces, pero no se crea tan importante, sea más bien útil, créase útil y sea útil. No se crea importante porque, mi hermano, usted ni yo somos importantes. El único importante donde quiera que estemos es el Señor, y a Él es que nosotros debemos de rendirle culto, rendirle pleitesía, es al Señor. Él es el que merece toda nuestra atención, toda nuestra obediencia, ese Señor Jesucristo. Nos dio un ejemplo de rebajarse, de venirse desde el cielo a meterse en un cuerpo de estos, como lo dije antes, como uno, usted bien vestido como está ahora, hiperrumadito, ir y quitarle el vestido más feo a un muchacho de la calle que está bien horrible y meterse entre ese vestido. ¿Usted lo haría? No lo haría. Pero Cristo sí, por amor a usted y a mí, se metió en este cuerpo, se humilló, escuchó tanta grosería, vio tantas cosas que se ven en las calles. Y muchas veces nosotros queremos es verlas y practicarlas. No, que no seamos así. Seamos de un mismo sentir. Dice, compasivos. ¿Compasivos qué más? Dice, compasivos, misericordiosos, amigables. No devolvamos mal por mal. Porque muchas veces nosotros nos hacen una cosa y queremos devolver el doble. No, devuelve el doble, pero de amor. Siembre amor en las personas. Gane amigos, pero usted, siendo amigo de las personas, no esperen que lo busquen. Busque usted las personas para que sean sus amigos. Entonces, seamos todos de un mismo sentir, lleguemos a esto en la cabeza. Y si quiere, repase sus versículos y se los va aprendiendo. Si quiere, repáselos. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Y que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien esta semana, que practiquen lo que aprendimos y vamos a orarle al Señor. Padre, queremos agradecerte por este...